Leamos por favor en el Salmo 69. Salmo 69, versículo 12. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta. Son palabras de Cristo. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me zaherían en sus canciones los bebedores. Aquí tenemos canciones. Acabamos de escuchar acerca del cántico. Leer en Efesios de eso. Pero aquí tenemos canciones de los bebedores. Apocalipsis capítulo 5, por favor. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El cántico de los bebedores, la canción de los bebedores y el cántico de los redimidos. El hecho es que el cantar es una capacidad única entre los seres humanos. Oh, sí, a veces hablamos de la, es como la trompeta, el ganso. Bueno, no me gustaría comprar un MP3 de un ganso. Eso sería muy horrible, escucharlo y escuchar. A veces hablamos de cómo cantan los pájaros. Bueno, no quiero insultar a los pájaros, pero dan un sonido muy bonito, pero ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó ahí un grupo de pájaros, unos cantando la melodía, otro cantando bajo como Timoteo y otro en armonía? O sea, es una capacidad el cantar que Dios ha dado a los seres humanos. Aquí vamos a cantar eternamente en este coro tan grande. Quiero empezar con la composición que están aquí cantando en Apocalipsis capítulo 5. Piense conmigo acerca de la composición. La primera vez que tenemos la idea de música, me sorprende que se encuentra en Génesis capítulo 4. Ahí tenemos Jubal, en la línea de Caín, uno de esos malos ahí. Y él es el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces, qué interesante aquí en el cielo. Vamos a escuchar el arpa. Vamos, lo que el mundo empezó con fines de tener música para, pues, ya saben, Dios lo va, Él va a santificarlo. Y eternamente se va a escuchar el sonido del arpa. Pero me interesa el sonido de la voz. La primera vez que tenemos en la escritura, como bien saben muchos, la idea de del cantar se encuentra en Éxodo capítulo 15. Acaba de suceder la redención del pueblo de Dios, los israelitas, habiendo sido sacados de Egipto. Y Moisés ahí, él empieza, él arranca ahí, y él empieza con: cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza. y mi cántico. ¿No ve? La razón por la cual lo que va a producir el canto verdadero es la consideración de la salvación y de la redención y del Redentor. Este es el tema de la composición aquí. Se nota. Dice, digno eres tú. Yo no quiero ser criticón aquí enfrente de todos, pero a veces hasta la música cristiana, entre comillas muy grandes, mayormente son cánticos o cantos acerca de la experiencia cristiana. Es que cuando me pongo triste, que Él me alienta. Y cuando yo sufro, Él viene a mi lado. Y cuando me pierdo mi trabajo, Él me consigue dinero. Y cuando yo. ¿Estoy exagerando la cosa? No creo. Y es cierto, Él está a nuestro lado. Es cierto que Él provee. Pero fíjense en el cielo, vamos a cantar en esta composición. Se trata de tú. Nada de cánticos yoyos en el cielo. Vamos a cantarle a Él y acerca de Él. Porque eso es lo que le da a uno el deseo de cantar en verdad. El tema principal, el tema eterno va a ser de Él, su persona. Y de Él, su obra. Nos has redimido con tu sangre. Tú has sido inmolado. Aquí tenemos la persona y la obra de Cristo, el tema principal. Y fíjese el efecto de eso. Es que nos hace pensar, sí, un poco en el pasado, porque hemos sido redimidos, pero normalmente nosotros decimos, hemos sido redimidos del pecado, de la vida pasada, o de, no hay de, es solamente para. Interesante. A veces yo pienso, ¿qué vamos a pensar ahí en el cielo? ¿Qué vamos a recordar de la tierra? Yo espero muy poco. Queremos poner la vista por delante. Redimido para. Todo lo que tenemos. Sí, redimido quiere decir que estábamos esclavizados en el pasado y hemos sido rescatados y librados. Claro que sí. Pero la idea es aquí en la composición, fijarnos en el propósito. Eso es lo que pasa cuando uno empieza a considerar la persona de Cristo. ¿No lo notaron, no lo sintieron cuando estaba aquí enfrente de nuestro hermano David, hablando de la soledad de Cristo? No nos hace pensar en el pasado nuestro, nos hace pensar en la persona de Cristo. Pasar tiempo considerándole, meditando en Él, nos ayuda para tener el propósito otra vez en la mente. Estamos aquí para Dios. Para Dios. Y también nos hace pensar en todas las prioridades. O sea, en el cielo hemos sido redimidos para Dios. Para reinar y para llevar a cabo nuestro sacerdocio, la adoración. O sea, la consideración de Cristo es lo que va a poner todo en su lugar adecuado y apropiado. Vamos a tener vista, la visión, como muy correcta en aquel tiempo. Eso es lo que pasa cuando un creyente deja de meditar en Cristo, deja de leer de Cristo, deja de considerar a Cristo en su meditación, va a perder eso. Mi propósito, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Y va a perder en el sentido de que, de las prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Considerando día en día, eternamente, nunca vamos a perder el hecho de que hemos sido redimidos para Dios. Y como dice aquí en el cántico, digno eres de tomar el libro y vamos a cantar aquí. Que nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. No voy a entrar mucho en eso, pero fíjense, una vez en la Biblia, cuando ¿Cómo me gustaría haber estado ahí? Dice, cuando terminaron ahí, todo en la primera, en la institución de la senda del Señor, cantaron un himno. A veces he pensado el privilegio que tenían los discípulos escuchando a Jesucristo cantar. ¿Qué cantaron? Bueno, la Biblia no nos dice. Sabemos que la costumbre de los judíos en la Pascua, terminándola, era cantar una parte de los salmos, del Salmo 113 hasta el 118. Tal vez las últimas palabras que escucharon de la boca de Cristo cantando. El Salmo 118. Jehová está conmigo. No temeré, temeré lo que me haga el hombre. Terminando, bueno es Jehová, alabad, o sea, él está fijándose en su Dios, lleno de felicidad y gozo, sale hacia la cruz. Eso es el tema, la composición. Hay hermanos nuevos en la fe aquí. Yo no quiero ponerme aquí como viejito, pero les puedo dar un consejo. Hermanas, en casa, están ocupadas con todos sus niños. Es muy bueno apartar un tiempo cada día para leer la Biblia devocionalmente. O sea, leerla solamente para ¿qué veo de Jesucristo aquí? Tener un librito, un cuaderno, y apuntar el pensamiento de hoy de Cristo. Y cuando hay hoja en blanca al final del día, uno siente no tanto la culpable, sino la tan culpable, sino la pérdida. Es algo muy bonito, aún si tengo solamente un pensamiento. Ah, no, usted dice, estoy leyendo en el libro de Levítico. Bueno, aún ahí se encuentra algo de Cristo. Si no, pregúntale al hermano ahí, en la asamblea, él va a tener que cumplir su tarea. Hay algo de Cristo ahí. Seguramente, a lo mejor es por contraste. Usted está leyendo de una falla y se puede apreciar que Cristo nunca falló. Y así, llena el librito. Fijándonos en la persona de Cristo. ¿Qué pasa? Todo se pone en su lugar. Y eso es lo que vemos en la composición. Cantando siempre de Cristo. Pero ya se me está yendo el tiempo. Quiero ver el coro también, el coro. Dice de todo, ¿cómo es? Todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hice un poco de investigación por internet. Encontré algunos sitios que dicen que en cuanto a linajes, en cuanto a razas, que hay solamente tres. La raza asiática, la raza caucásica y la raza negroide. Bueno, yo no sé nada de eso. Pero si es así, estoy seguro que vamos a ver gente de la China, asiática. Y gente de la África, negroide. Y gente, pues hasta los gringos aún van a llegar. Caucásico. Y todos en medio, todos. Todo el linaje. Pero, ¿qué de las naciones? Bueno, se reconoce hoy 196 naciones alrededor de la tierra. 196. Y muchísimas que se han desaparecido. Dice la Biblia que de toda nación, si no me equivoco, aquí tenemos, ¿cuántos, Gilberto? Cinco naciones representadas. Más o menos. Imagínense, 196 más todas. Pues va a ser muy interesante conocer a los demás. Pero no solo eso, dice que de todo, toda lengua. Algunos expertos cuentan hasta 6.900 lenguas. Y en cuanto a los dialectos, hablan de 39.491. ¡Tantos dialectos! Hace algunas semanas ahí en Phoenix, un hermano tenía que cantar con los niños. Entonces él pues tenemos la práctica, por ser una asamblea en los Estados Unidos, a veces cantamos un coro en español y los niños que han ido a las escuelas dominicales, escuelas bíblicas de los hermanos en asambleas inglesas, pues han aprendido los mismos coros en inglés. Entonces, lo cantan, por ejemplo, una sola puerta hay, pues lo cantan en español y después en inglés. Entonces el hermano dijo, bueno, vamos a hacer un experimento. Este lado local, ustedes lo van a cantar en inglés, y este lado, ustedes lo van a cantar en español. Y él empezó, hermanos, les digo, pues fue un ruido bien feo. Y nosotros cantamos bien. Horrible, ¿por qué? La confusión de... A lo mejor usted está diciendo entre sí, entonces, si son tantos, ¿cómo van a aprender el español, el idioma del cielo? Todos. ¿Cómo? Yo no sé cuál. Bueno, hermano David me dijo que tenía que aprender español hace muchos años para poder comunicarme con los demás en el cielo. A lo mejor es cierto. Pero ya todos juntos en armonía, la comunión de todo creyente, de todas las naciones, de toda lengua, todo dialecto. Y no solamente eso. Dice aquí que vamos a cantar un solo cántico. Estamos gozando este fin de semana de la comunión. Llegar de tantas partes y tenemos todo. Imagínense en el cielo, el coro celestial. Pero quiero pensar también en la capacidad allá. Me impresiona el canto aquí en Chihuahua. Pues... suena muy bien. Pero tengo que confesar algo. Que, pues, trato de cantar lo mejor que puedo. Pero a veces me equivoco. Y a veces yo escucho a hermanos como Sadrach, Tomás y Timoteo que puedan cantar tan bajo como hombres verdaderos. Y yo cantando tan alto, pues, ¿cómo anhelo tener una voz? Ahora, poder, ¿usted no lo ha sentido? La Biblia dice ahora, sin ofender a mis hermanos que saben algo de la música y del canto, que toda la creación gime. O sea, no está contenta la creación con su condición. Entonces, si cantan tan bonito ellos ahora, imagínense cómo van a sonar sus voces allá. Y usted, la capacidad, a veces cantamos así, un poquito, porque no quiero cantar demasiado recio, porque los niños sentados ahí atrás van a empezar a reírse. Sí, yo no soy el único. Allá nadie va a reírse. La capacidad de cuerpos transformados quiere decir voces transformadas también. Es lo que nos espera. Pero fíjese no solamente en la capacidad. Eso es lo que me ha estado pensar en eso del cántico. Quiero pensar en el asunto de... cuando Cristo estaba ahí en Nazaret, probablemente, los que estaban en la puerta, los gobernantes, estaban en su contra. Pero dice que los bebedores, los borrachos, el tema de sus canciones era Jesucristo. Bueno, nunca he estado ebrio. Pero, ¿no es cierto que los borrachos canten mucho? ¿Por qué? Porque no tienen eso de que... no tienen vergüenza, pues. ¿Por qué? Es el efecto del alcohol. Les quita toda inhibición. Qué feo. Debía haber sido cuando los hombres en Nazaret perdieron todas las inhibiciones. ¿Qué cantaron acerca de nuestro Salvador? Expresando todo lo malo de su corazón en las canciones. sin inhibiciones. La canción de los bebedores. ¿Qué va a ser la experiencia ya en el cielo? ¿Cuándo vamos a poder cantar no solamente con la capacidad de voces transformadas, sino cantar sin inhibición? Pero cantar, expresarnos como queremos, considerando la persona. Vamos a decir y cantar, y no vamos a estar pensando en lo que van a decir los demás. Inhibiciones sueltas, pero todo el agradecimiento va a salir en aquel día. La capacidad allá en el cielo. Termino pensando en la característica de este cántico nuevo. La característica, el hecho es que es nuevo. Yo fui a una conferencia ya en el norte de los Estados Unidos, y después del día sábado regresaron a la casa donde yo estaba quedándome muchos jóvenes, y la pareja ahí, pues tenían, creo, hasta en los closets, ahí tenían guardados algunos muchachos en muchas partes, y uno sacó su guitarra ahí en casa. Y después llegó otra muchacha ahí en la casa con su guitarra. Y en una parte ahí, yo escuché la música, entonces se le acerqué. Entonces, empezaron a tocar y cantar. Yo estaba escuchando música, que composiciones de ellos, y me impresionó mucho. Mucho versículo bíblico habían adaptado a la música. Y a veces con lágrimas corriendo aquí, yo estaba pensando, ya sé por qué voy a poder cantar eternamente en el cielo. Si yo tuviera la voz de este muchacho, yo cantaría todo el día y toda la noche. Pero lo que más me impresionó fue eso. Ellos cantan porque lo que estaban cantando estaba tocando su corazón. ¿Por qué es un cántico nuevo? Después de unos miles de años, millones de años, no vamos a decir, pues, ya pasamos por eso. ¿No hay otro favorito por ahí? Imposible. ¿Por qué? ¿No ve lo que pasa cuando Cristo toca el corazón? Es un cántico eternamente fresco. Todo este pequeño mensaje con un solo punto. Hermanos, si regresamos a nuestros hogares y asambleas, y de nuevo, si nos dedicamos a meditar día tras día sin falta en la persona de Cristo, ¿cómo vamos a estar? ¿Bien tristes? ¿Cómo vamos a sentir? ¿Cómo vamos a tratar a los demás? Nada más vemos un poco de lo que nos espera en el futuro. Hermanos, no tenemos que esperar hasta aquel día, sino ahora mismo. Que el Señor nos ayude a pensar y a meditar, y aún hasta cantar. Usted dice, pero si yo canto acerca de Cristo, ahí en la casa van a pensar que estoy loco. Bueno, me suena como un grupo, los locos, pues. Me refiero a eso. El canto no es solamente con la voz así. Él nos leyó que empieza aquí en el corazón. Que el Señor nos ayude a ser hermanos fijándonos y meditando en Cristo, preparándonos para el cántico eterno y nuevo que nos espera en el cielo. Señor, en el cielo.